En M Radio Live queremos estar en contacto contigo. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.mradiolive.com. En M Radio Live estamos comprometidos a hacer radio de calidad y excelente contenido, transmitiendo las 24 horas los 7 días de la semana desde Kirkland, Washington. M Radio Live, moviendo tu mundo.
Hola, muy buenos días. Tengo un día genial, maravilloso, espléndido. El tema que voy a compartir hoy es un tema que me apasiona, porque estamos en vísperas de que termine un año y empiece un nuevo año. ¿Qué año nos ha dado el 2020? Un año diferente, un año difícil, crítico, pero hablaremos de eso. El tema que voy a dar hoy es renovarse o morir. Y es un honor estar aquí en M Radio Live. Es un honor. Y yo soy Lorenzo Sepúlveda y usted está en el programa Pregúntele al Doctor, aquí en M Radio Live. Bueno, el tema, como le digo, voy a hablar sobre el poder de la transformación, renovarnos o morir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar donde estamos o vamos a hacer cambios? Un día me hice esta pregunta y yo creo que todos nos la hemos hecho después de todo lo que hemos vivido. La pregunta que nos hacemos casi cuando termina un año: ¿estoy contento con lo que he vivido? ¿Qué me ha dado el 2020? No sé qué edad tenga usted, pero es un tiempo siempre de reflexión y me gusta dar estos temas siempre que termina el año, cuando falta todavía una semana, dos o tres semanas, porque debe haber un tiempo de reflexión, de análisis, de hacer un balance en nuestra vida. Y este año, como le digo, ha sido un año difícil. Tal vez no estás contento con lo que has logrado, tal vez perdiste el negocio. Todos hemos perdido gente muy amada por esta pandemia. Nos ha dado cosas que nos han dejado devastados, descontrolados, han quebrado negocios, hemos sido lastimados, dañados, etc. Dice el viejo refrán: si quien eres no te ha dado lo que quieres, no cambie lo que quieres, sino cambia quien tú eres. Si deseas que las cosas sean diferentes, tienes que hacer cambios a partir de hoy y comenzar a planificar un 2021 de una forma diferente. Porque cada año nos presentan nuevas oportunidades. Yo sé que tal vez nos sentimos frustrados, derrotados, enojados, sin futuro, tal vez enojados con el gobierno, con tantas cosas, porque nos encanta buscar culpables. Pero recuerde que usted es el arquitecto de su propio destino. Dice el proverbio chino: si no cambias tu dirección, estás destinado a terminar hacia donde te diriges. Otro refrán mexicano: si quien eres no te ha dado lo que quieres, no cambies lo que quieres, sino cambia quien tú eres. Cambia quien tú eres. El gran Albert Einstein decía que otra definición de locura es creer que haciendo lo mismo voy a obtener resultados diferentes. Solo las personas locas, decía Einstein, son aquellos que creen que si siguen haciendo lo mismo van a tener pues mejor economía, va a mejorar el matrimonio, la relación con los hijos. Eso es una locura. Tenemos que hacer cambios si queremos que las cosas mejoren. Existen tres tipos de personas en el planeta. Los primeros son aquellos que le dejan todo a la providencia, a Dios, a la energía o al ser supremo o al azar. Siempre dicen: si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, etc. Esa es una forma muy cómoda de culpar a Dios. Tal vez lo hacemos por costumbre, no lo hacemos conscientemente, pero hay gente que sí lo hace consciente. Y es muy fácil, si las cosas no salen bien, pues culpar a Dios. Bueno, es que Dios no quiso, es que las cosas no quiso, la energía, el destino, la providencia, etc. Dios siempre quiere que nos vaya bien. Y Él puso dentro de nosotros la capacidad de decidir. Tenemos libre albedrío. O sea, nosotros decidimos qué es lo que queremos. Hay cosas que, verdad, no están a nuestro alcance, y de eso voy a tocar un momento más. Pero hay muchas cosas que sí están a nuestro alcance. Entonces, existen estos tres tipos de personas. La primera son las que dejan todo al azar, a la providencia, al destino, si Dios quiere. Los segundos son los irresponsables. Estos son los que les vale todo, no se responsabilizan de nada, sea positivo o negativo. Si pasa algo negativo, culpan a todo el mundo, ellos son víctimas de todo lo que pasa. Y si sale algo positivo, pues bueno, era suerte, me fue bien por la suerte. Son irresponsables. Y el tercer grupo de personas, que lo invito a que sea de estos, son aquellos que son responsables de todo lo bueno y todo lo malo que sucede en su vida, en su interior. Esta persona no es un humanista. Reconoce que Dios le dio la capacidad del libre albedrío. O sea, que tiene la capacidad de decidir. O sea, no culpa a nadie, sino dice: yo soy el arquitecto de mi propia vida, de mi propio destino. No son tus condiciones las que determinan tu futuro, sino son tus decisiones. Esto lo dice mucho el gran conferencista Anthony Robbins. Él habla mucho de esto. O sea, son tus decisiones las que van a determinar tu futuro, tu porvenir. No son las condiciones. Nosotros tenemos que hacer cambios y hacer un alto en este momento, en este día tan hermoso, en este mes de diciembre grandioso, hacer un alto en nuestra vida y comenzar a planificar un 2021 mejor en las 7 áreas más importantes de nuestra vida: en economía, en salud, en autoestima, en conocimiento o crecimiento intelectual, en la cuestión de familia, pareja y también en lo espiritual. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? ¿Qué tiempo le tenemos que dedicar a cada área para que crezca? ¿Qué áreas están fuertes? ¿Qué áreas están débiles en mi vida? Y enfocarme en aquellas que están débiles y apalancarme en las áreas que están fuertes para que me vaya mejor. ¿Cómo estoy en cada área? ¿Qué tan comprometido estoy en cada una de estas 7 áreas? Que las vuelvo a repetir: economía, o sea, dinero, economía, ¿verdad? Salud, autoestima. La autoestima es la clave del éxito de una persona. Si cree que no sirve para nada o si cree que sirve para mucho, esté en lo cierto. Crecer en conocimiento. Venimos a aprender a este mundo. Crecer en mi relación como familia. Soy hijo, soy padre, etcétera. En mi relación de pareja y también en lo espiritual, que es importante porque somos seres espirituales. Como lo dijo el gran cardenal John Newman, somos seres espirituales dentro de un cuerpo. Entonces, ¿cómo estoy en cada área? Sé que este año nos ha golpeado terriblemente, no solamente a los latinos o a los mexicanos, sino a todo el planeta. Hemos sido golpeados por esta pandemia. Todos hemos perdido gente, conocidos, amigos, familiares que queríamos y ya no están con nosotros. Nuestra economía ha sido golpeada por esta pandemia. Nuestros negocios, amigos, gente muy querida, han quebrado sus negocios. Y sé del dolor que estamos viviendo como humanidad, como latinos. Pero tenemos que aprender a ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Se habla hoy tanto de resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de transitar las adversidades y salir fortalecido. La resiliencia es la capacidad de sobreponernos a los acontecimientos adversos de la vida y desarrollarnos exitosamente a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de la pandemia, a pesar tal vez de un divorcio, a pesar de la muerte de un familiar, de un amigo, etcétera, a pesar de no tener trabajo. Tengo que aprender a salir fortalecido de esta situación. En otras palabras, tengo que aprender a ser más fuerte emocional y psicológicamente. Y esto nos va a ayudar a superar los obstáculos y eventos negativos de la vida y seguir perseverando, seguir luchando para alcanzar nuestras metas. La palabra resiliencia se deriva del latín. Es muy interesante esto. Este es un término del verbo residio o residere, que significa saltar hacia atrás y rebotar. En otras palabras, significa entonces volver a nuestro estado anterior, a nuestro estado natural, después de pasar una situación crítica como la que estamos viviendo y volver a ser los mismos y mejorar. Es la capacidad que tenemos todos, absolutamente todos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, norteamericanos, europeos. Es la capacidad que tenemos todos de afrontar la adversidad, alcanzando un estado de equilibrio personal. En psicología, resiliencia quiere decir algo semejante, es la capacidad de mostrarnos para sobreponernos a periodos de dolor emocional, a traumas, situaciones críticas. Su significado es muy similar al del término entereza, o sea, no perder nuestra entereza, no perder quiénes somos, nuestras capacidades, todo lo que hay dentro de nosotros. Las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades, sino que van un paso más allá de lo que están viviendo, van más allá de las situaciones y utilizan esa situación, esta pandemia, la quiebra del negocio, el problema en la pareja, problemas con los hijos, utilizan todo eso para desarrollar su máximo potencial. Las personas resilientes no existe para ellos una vida dura, sino momentos difíciles, que la vida siempre va a traer momentos difíciles. Se trata de una manera diferente de ver la vida, ser más optimista ante el mundo que estamos viviendo, ante esta pandemia, ya que somos conscientes después de que pasa la tormenta, va a llegar la calma. Esa es una persona resiliente. No existe la vida dura. No se queja de la vida, sino la vida es maravillosa, pero toda vida maravillosa va a traer momentos críticos, momentos difíciles. Y un resiliente es optimista, aprende a ver lo positivo de todo lo negativo de lo que está sucediendo. A pesar de todo lo malo que vivimos, hay cosas buenas. Después de la noche más oscura aparecerá un amanecer luminoso. Después de la tormenta más severa vendrá y aparecerá un arco iris hermoso, bellísimo. Después de que se cierren todas las puertas, siempre se abrirá una ventana. Vamos a un espacio de nuestros patrocinadores y continuamos con este tema: renovarse en medio de esta pandemia, renovarse o morir. Continuamos con este tema, renovarse o morir, el poder de la transformación, transformarnos en lo que siempre hemos soñado. Terminamos el segmento pasado, o estuve hablando sobre resiliencia, y voy a continuar. La vida a todos nos mandará pruebas y tendremos dos opciones. Recuerde, la vida nos mandará a todos pruebas, situaciones críticas. Los grandes líderes las han tenido, todos las tienen, nadie nos escapamos. Y tampoco podemos quedarnos ahí como el pobre venadito que habita en la serranía, el que sufre, yo sufro más que todos, todo me va mal a mí, etc. O te quedas ahí a estarte lamiendo tus heridas, o decides levantarte en victoria y comenzar a hacer cosas diferentes. La vida a todos, absolutamente a todos, a Albert Einstein, a Benito Juárez, a Hidalgo, a los grandes líderes, a Simón Bolívar, a Beethoven, a Einstein, a grandes deportistas, Pelé, Maradona, todos esto, la vida nos va a presentar a todos dos opciones. Tenemos dos opciones, nos mandará pruebas a todos. La primera, darnos por vencidos y fracasar, esa es una opción. Darnos por vencidos y fracasar, la primera. Y la segunda, sobreponernos y salir fortalecidos utilizando nuestra capacidad de resiliencia. Repito que esto es muy importante porque todos estamos o todos hemos llegado a la encrucijada. Esta situación, esta pandemia nos ha llevado a una encrucijada. O darnos por vencidos y fracasar y decir todo se acabó, han muerto familiares, quebró mi negocio, ya no hay esperanza, estoy desempleado, etc. Darnos por vencidos y fracasar. O en segundo lugar, sobreponernos a esta pandemia del 2020 y salir fortalecidos, más fuertes que nunca, utilizando el poder de nuestra capacidad de resiliencia. Habrá situaciones, amigos, habrá situaciones que nos lleven al límite. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, la pérdida de nuestros padres, la quiebra de nuestro negocio, el desempleo, estar encerrados en casa, ver a nuestros hijos frustrados, deprimidos, etcétera, problemas con el cónyuge, etcétera, un divorcio, todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo podemos ser más resilientes en medio de esta situación? Es importante saber que no es una cualidad innata la resiliencia. No viene escrita en nuestros genes. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida, cambiando algunos de nuestros hábitos y creencias. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Conoce sus fortalezas y debilidades, la primera. Conoce sus fortalezas y debilidades. O sea, tiene un autoconocimiento de fortaleza, habilidades, limitaciones, defectos y recursos. Segundo lugar, otra característica de una persona resiliente, toma las dificultades como aprendizaje. Mucho oído en esto. Toma las dificultades como aprendizaje. Habrá en la vida muchas cosas que nos desmotiven, pero tenemos que aprender de esto y salir fortalecidos, porque todo en la vida es una escuela. Tenemos que entender que lo que estamos viviendo no es para siempre. Esta pandemia no es para siempre, la quiebra del negocio no es para siempre, los negocios que nos gustaba visitar y están cerrados no es para siempre, el restaurante que está cerrado, pues a lo mejor quiebra, pero abrirán otro, habrá otras opciones. No todo es para siempre. Tercer lugar, otra característica de una persona resiliente, ve la vida con objetividad y optimismo. Importantísimo. Ser objetivos y optimista. Puede ver lo difícil del presente. Lo estás viendo, pero mañana va a ser mejor. Mañana las cosas van a cambiar. Cuarta característica, confían en sus capacidades. Saben que a pesar de lo que está sucediendo, pueden y tienen el valor, tienen la capacidad y el coraje para salir de esta situación tan crítica. Saben que lo pueden lograr. Así como lo lograron una vez, lo pueden lograr dos veces. Y tal vez tú digas, es que ya estoy grande, es que ya estoy viejo, ya me falta fuerza. Pero tienes algo, aunque seas más grande y más viejo, tienes la experiencia. Como decimos en México, tienes el colmillo para salir adelante. No desperdicies eso. Quinta característica de una persona resiliente. Se rodean de personas positivas, cultivan amistades positivas y rehuyen a los vampiros. ¿Quiénes son los vampiros? Los que roban energía, los que siempre están hablando cosas negativas. Mira, ya se están muriendo los demás, mira lo que está pasando, los negocios están quebrando, etc. Yo les digo a las personas que los noticieros muchas veces se convierten en vampiros porque solamente estás escuchando cosas negativas. Digo, cambia de canal. Y así la mente también, cuando una persona vive depresión, digo, la mente es como un control remoto de televisión. Cambia de canal, no te quedes en esa película fatalista, no te quedes en eso que te está haciendo daño. Como lo dijo el gran San Agustín, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nidos. Hablando de los pensamientos, van a venir pensamientos buenos y malos, fatalistas, etc. Tú te quedas con los que tú quieres. Sal de ahí. Sexta característica. Aprende a ser flexible ante los cambios. tienes que aprender a adaptarte. Te voy a platicar algo que yo hago. A mí me gusta mucho hacer ejercicio. Cuando me cerraron los gimnasios, sí me sentí en un momento frustrado. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si todos los días le dedico una hora, hora y media al gimnasio? Bueno, me puse a pensar. Y mi esposa me dijo, pues aquí cerquita hay unas escaleras. Me fui primero a correr. Pero pues comenzaron a cerrar las pistas de correr y no me gusta mucho correr en la calle. Pero aquí a una cuadra de mi casa hay unas escaleras, pues muy altas, muchos escalones. Entonces me fui ahí a hacer ejercicio y ahí estoy subiendo escalones, un promedio de 1,000 a un poquito más de 1,000 escalones cada día que voy a hacer ejercicio, y viera qué bien me siento. Siento que no necesito el gimnasio. Llego aquí a la casa y hago pues ejercicios de piso, etcétera. O sea, tienes que buscar, o sea, algo. Aprende a ser flexible y adáptate a lo que estamos viviendo. Todos tenemos que aprender a adaptarnos a estos cambios, adaptarnos a los cambios laborales, a la economía. Si se cierran unas cosas, se abrirán otras más adelante, o se volverán a abrir esas, pero el mundo no se acaba, sigue adelante. Número 7, séptima característica: vive el aquí y el ahora. El pasado son cosas del ayer y no podemos solucionar tampoco el futuro. A veces nos estresamos tanto porque ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Deja de preocuparte, vive el presente y vívelo intensamente. Y las cosas del pasado no dejes que te estén haciendo daño. Nosotros tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos cada día, y lo más tremendo de todo es que más del 90% de los pensamientos son los mismos del día de ayer. Y lo más terrible todavía es que el 95% de esos pensamientos del día de ayer y de hoy son negativos. Tenemos que aprender a cambiar de canal, ser más optimistas. Vive el aquí y el ahora. Octava característica de una persona resiliente: los resilientes son creativos. Tras el fracaso, tras la decepción, tras la pérdida de un matrimonio, de un negocio, o la muerte de un familiar, van a buscar situaciones mejores, van a buscar situaciones alternativas. Tienes que aprender a ser creativo, a innovar, a reinventarte, que eso lo voy a tocar en un momento más. Novena característica: las personas resilientes no intentan controlar la situación, entienden que hay situaciones que no podemos controlar, que es imposible controlar. Y las aceptamos, lo que decía al principio. Hay cosas que podemos cambiar, pero hay cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, esta pandemia. No podemos cambiar. No podemos hacer nada si han cerrado los restaurantes que a ti te gustaban visitar. Si a ti te gustaba ir al cine y lo cerraron los cines, no puedes hacer nada. O sea, ¿por qué? Porque pues viene de arriba la orden. Tenemos que someternos a la autoridad y respetar lo que dice la autoridad. Tal vez a usted dice, no puedo hacer nada, me molesta la mascarilla. Pues en tu casa no la tienes que traer, pero si tú sales la tienes que traer. ¿Qué puedes hacer contra eso? Nada. Hay que respetar lo que dice la autoridad, porque vivimos en un mundo donde compartimos con muchas personas, y a muchas personas les puede desagradar que usted no se ponga la mascarilla o no guarde la distancia. Hágalo, adáptate a lo que estamos viviendo. Y adáptate con gusto. No intentes controlar las situaciones. Hay situaciones que no podemos controlar, que están fuera de nuestro alcance. Tenemos que entender que hay circunstancias de la vida imposibles de controlar. Número 10. Afronta la adversidad con humor. O sea, diviértete. Aprende a sonreír en medio de la tormenta. En medio de la desdicha, aprende a estar contento, a ser positivo. Esto va a traer cosas buenas. Cuando escuche los comentarios de amigos, familiares negativos, usted diga, esto va a traer algo muy bueno al planeta. Número 11, no, onceava característica: tenemos que aprender a ser perseverantes en medio de esta situación. Tienes una gran capacidad para seguir luchando. No te des por vencido, solamente fue un año. Vienen cosas muy buenas para el 2021. Gózate con lo que viene. Prepárate para las grandes cosas que vienen y haz cambios en tu vida. Y doceava característica de una persona resiliente: busca la ayuda de los demás. No te encierres en cuatro paredes. No te dé vergüenza buscar el apoyo de amigos, familiares o personas profesionales ante esta situación. Todos necesitamos de todos, todos somos como un cuerpo. El dedo necesita de la mano necesita del brazo, etc. Todos necesitamos de todos. Amigos, pues vamos a un espacio de nuestros patrocinadores y continuamos con este hermoso tema. Renovarse o morir. Transformarnos en medio de esta terrible pandemia. Vamos a un espacio de nuestros patrocinadores y continuamos en un momento. Continuamos, mis queridos amigos, en este tema, renovarse o morir, el poder de transformarnos en otras personas, de ser diferentes, de superar los obstáculos que estamos viviendo. Y hemos hablado, pues, de resiliencia. Resiliencia es muy importante en estos momentos, sobreponernos a lo que estamos viviendo. Tenemos el coraje, tenemos la capacidad para salir adelante. ¿Qué podemos hacer? Pues hemos hablado de resiliencia. Pero también quiero hablarle del cambio de paradigma. Tenemos que aprender a ver las cosas de una forma diferente. Cambio de paradigma. Recuerdo que leí el libro de Stikov, considerado él como el Sócrates de los últimos años del siglo XX y principios del XXI. Un hombre sabio, ya no está entre nosotros, ya partió de este mundo. Pero nos dejó grandes enseñanzas en muchos de sus libros. Pero uno de los libros que me cautivó cuando lo leí fue Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Lo repito, Stikov, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y él empieza ese libro diciéndonos que es importante cambiar de paradigma. Y habla ahí de un acontecimiento que nos conmueve cuando leemos el libro. Dice que un día iba en el metro en la ciudad de Nueva York. Iba muy tranquilo, iban varias personas. Era un domingo en la mañana, cuando el metro está muy tranquilo, hay pocas personas dentro del metro. Dice, y ahí en el vagón del metro donde íbamos, pues la mayoría éramos hombres, adultos, íbamos leyendo el periódico. Uno nos dirigíamos a nuestras iglesias o parroquias y otro nos dirigíamos tal vez a un café. Era temprano, eran tal vez las 8 de la mañana. En eso, en una de las estaciones, se subieron 4 niños con su papá. Y cuando se suben, comienzan a intranquilizar a todos los que íbamos dentro del vagón. Los niños comenzaron a caminar por el vagón, comenzaron a golpear los periódicos que iban leyendo las personas, corrían de un lugar a otro dentro del mismo vagón, iban inquietos, molestos, gritaban, jugaban, etcétera. Entonces el mismo Stikov dice que le dijo, oiga señor, papá de los niños, ponga en orden a sus hijos, ¿no ve que están alterando a todas las personas que venimos dentro del vagón, dentro del metro? Y el papá, con su voz cortada, con la mirada perdida, dice, es que no sé qué hacer, ni no sé qué decirles. Venimos del hospital donde nos acaban de dar la noticia que su mamá, mi esposa, ha muerto. En ese momento, dice, todos los que íbamos en el vagón escuchamos, porque no éramos muchos, y nos acercamos al Señor, abrazamos a los niños y le dimos una palmadita, dimos palabras de aliento y se cambió totalmente el ambiente del vagón, del metro, porque hubo un cambio de paradigma. Eso es cambio de paradigma. A veces nosotros estamos viendo lo terrible de la pandemia, lo terrible de que quebró el negocio, de que murió mi cuñada, murió mi hermano, mi primo, mi papá, mi compadre, etc. Estamos viendo lo terrible, pero tenemos que aprender a hacer un cambio de paradigma, a enfocar nuestra atención, a enfocar nuestra mirada en otro lugar y no en lo trágico que estamos tal vez viviendo muchos de nosotros. En siguiente punto, si queremos hacer cambios reales, sí, hay que reinventarnos, hay que sacar la resiliencia que tenemos todos nosotros, cambiar de paradigma. Pero yo le quiero hablar de 2 o 3 palabras muy importantes. Una que se habla tanto en los negocios es innovación y otra es reinventarte en medio de todo esto. ¿Qué es innovación? La innovación es el motor que transforma las ideas en valor. Y el valor es algo que genera resultados positivos. Te ayuda a identificar oportunidades de negocio con necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, si tenemos un negocio o en nuestra familia, porque la familia a veces también tenemos que innovar, etc. Voy a explicar un poquito más sobre innovación. Innovación es diferente a imaginación o a creatividad. Muchas veces nos confundimos con eso. Innovación es diferente. Imaginación es la capacidad de visualizar ideas. Es muy bueno, claro que sí. Por ejemplo, si yo digo casa, perro, carro, arco iris, en tu mente surge una idea. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en imágenes. Eso es imaginación, la capacidad de visualizar ideas. Creatividad es la capacidad de combinar ideas y generar nuevas ideas. Eso es creatividad. O ideas originales, irrepetibles, como nunca antes tal vez en la vida. Pero, ¿qué es innovación? Innovación tiene mucho de imaginación y creatividad. Repito la definición. La innovación es el motor que transforma las ideas en valor. Y valor es algo que genera resultados positivos. Si una idea es nueva e irrepetible, es mejor. No siempre. Pero voy a ponerles un ejemplo de lo que es innovación. Innovación, por ejemplo, usted tiene la idea de cómo llegar al trabajo. Dice, todos los días llego al trabajo raspando. A veces he llegado un minuto o dos minutos tarde. Tiene una idea. Ya expliqué lo que es idea. Tiene una idea. Debo de hacer algo. Me gustaría irme por otro camino y piensa por otra ruta alternativa para llegar a tiempo al trabajo, etc. Bueno, lo piensa, pero cuando usted lo pone en práctica, tiene la idea, tiene la creatividad, me voy por aquí, voy a salir por acá, voy a tomar esta calle, etcétera, tomo el freeway, etcétera. Bueno, tiene la imaginación, la creatividad, crea esto, pero innovación es cuando usted obtiene los resultados. Dice, bueno, todos los días salgo a las 7 de la mañana, entro a las 8 al trabajo, etcétera. Pero llego siempre, pues, un minuto antes o dos, tres minutos después. Y si hay un accidente, pues llego tarde, etcétera. Innovar es pensar. Si tiene la idea, tiene la creatividad. Pero es cuando esa idea usted la pone en práctica y le da resultados positivos. Por ejemplo, sale a las 7 de la mañana, pero usted toma una ruta que ya pensó, ya planificó, ya tuvo la idea, tuvo la creatividad, pero usted dice, pues voy por una calle, corto camino, gasto menos gasolina, no paso por calles con muchos baches o no se me maltrate el carro, no es peligroso, etcétera, y llego 10 o 15 minutos antes de la hora de entrada, antes de las 8 de la mañana. Bueno, eso es innovación. Innovación es que usted llega antes, o sea, ahorró tiempo, ahorró gasolina, no puso en peligro su vida, no era un área peligrosa, etc. Por eso, innovación es el motor que transforma las ideas en valor. Y el valor es algo que genera nuevos resultados o resultados positivos. Eso es innovación. Entonces tenemos que innovar, buscar cosas que nos den resultados positivos. Y el siguiente punto es, tienes que aprender a reinventarte. He hablado de resiliencia. Les he dicho a ustedes que tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos en tercer lugar que innovar. Buscar ideas que le den valor a lo que estamos haciendo, que me traigan resultados mejores, en otras palabras, resultados positivos. Pero también tengo que aprender a reinventarme en medio de esta situación. Si usted tiene un negocio y no le está yendo bien, o el negocio cerró y está a punto de quebrar, usted tiene que innovar. Tiene que buscar sentarse a pensar nuevas ideas o buscar personas que sepan de eso y le ayuden a pensar y le den nuevas ideas. Pero también tiene que reinventarse. ¿Qué es reinventarse? Es redefinirse, repensar como negocio, inventarse o reinventarse cada año, romper las reglas, crear nuevas reglas, hacer nuevos cambios, hacer nuevas cosas, etc. Cambiar su modo de operar, cambiar su modo de estar haciendo lo que hace. Un programa que a mí me ha gustado mucho es un programa de cocina de Ramsay. Ramsay llegaba a los restaurantes que estaban a punto de quebrar y veía el menú, veía el orden del restaurante, veía la limpieza, la disciplina, todo esto, la puntualidad, cómo atendían al cliente, etc. Y él en una semana, les enseñaba a los dueños del restaurante a renovarse, a innovar, a reinventarse. Y en una semana había grandes cambios. Aquellos que le hacían caso, porque él es el gurú, podemos decir, de los negocios de restaurante. Ramsay llegaba con ellos, les enseñaba, y en una semana el negocio se levantaba. Comenzaba a haber cambios, etc. Pero algo que me gustaba mucho que él hace es que veía el menú, y a veces ese menú tenía 40, 50 platillos. Y él decía esto: ¿cómo puedes tener 50 platillos cuando no tienes tanta clientela? No, es que a veces me lo piden o lo sé hacer. Tú tienes que reinventarte. Cambia tu menú. ¿Cómo puedes tener tantos platillos cuando no tienes tanta gente? ¿Cuánta comida no se te echa a perder? ¿O te está ocupando tienes que tener ahí varios refrigeradores, todo eso es gasto de energía, etcétera? Tienes que reinventarte. Si te cerraron los gimnasios, reinvéntate un gimnasio en tu casa. Entonces, reinventarse es redefinirse, repensar como negocio, inventarse cosas nuevas cada año, estar haciendo cosas diferentes. No es un cambio de diseño en el negocio o en la familia, sino es comenzar a hacer cosas nuevas. Voy a explicarles eso un poquito más. Nos tenemos que reinventar en nuestra salud, tenemos que reinventarnos en nuestra economía, tenemos que reinventarnos en nuestro matrimonio. ¿Y qué pasa con los que no se reinventan? Quiebran esos negocios. Hay negocios, hay tiendas que han quebrado. Usted tal vez ha escuchado hablar de Kodak. Casi nadie conoce hoy a Kodak. Pero Kodak fue un monstruo en su tiempo, pero no se reinventó, no innovó. Y obviamente el que no se reinventa, el que no se renueva, va a morir. Vamos a un espacio de nuestros patrocinadores para continuar después con el último segmento, que lo mejor se lo estoy dejando al último. Mucho ánimo, vamos a un espacio de los patrocinadores y continuamos. Continuamos aquí en M Radio Live. Continuamos con este tema, renovarse o morir, el poder de transformarnos en medio de esta pandemia en otras personas, en otros seres maravillosos que somos. Estaba hablando de la importancia de innovar y de reinventarnos. Reinvéntate. Todas las grandes empresas lo hacen. Las grandes empresas se están innovando y se están reinventando. Por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola, pues conocemos todos Coca-Cola clásica, pero Coca-Cola no se siente en sus laureles porque sabe que tiene la competencia de Pepsi-Cola y de otras compañías. Y Coca-Cola se está reinventando, se está renovando, está innovando. Por ejemplo, saca después Diet Coke, y luego saca Cherry Coke, y luego saca Vanilla de vainilla, Coca-Cola de vainilla, Vanilla Coke, y luego Coca Cero, o sea, cero calorías, y luego Coca, la Coca Verde, Coca Life, etcétera. Siempre está innovando. Y hay mucho más otras de Coca-Cola. Siempre están innovando. Lo hizo Sony. Sony saca también el Walkman. Luego saca el Discman. Y luego el MP3, etcétera. Siempre están innovando. ¿Qué hizo McDonald's? McDonald's tal vez no sea la mejor hamburguesa, tal vez es de las más malas hamburguesas, pues yo trabajo todo lo que es nutrición y no es buena, pero McDonald's siempre se está reinventando, está innovando. McDonald's sacó la comida rápida, Y fue un hitazo y todos los demás lo copiaron. Todas las demás hamburguesas copiaron eso. Luego McDonald's se reinventó, o sea, pone los juegos para niños porque sabía, si no los atraigo porque mi hamburguesa es muy buena y ya todos venden muchas hamburguesas y tienen el servicio rápido. O sea, pone los juegos porque los niños calan más que todo y puso los juegos. Los demás comenzaron a imitar. Otros que venden hamburguesas o pollo frito hicieron lo mismo. Luego saca el Happy Meal y siempre McDonald's se está inventando. Lo mismo hace Walmart. Lo mismo hace Disney. ¿Qué hizo Disney? Saca a Mickey, luego saca a Minnie, luego saca a la Bella Durmiente, a Blancanieves, a Cenicienta, etcétera. Siempre están innovando los grandes. También nosotros lo podemos hacer. Tenemos que innovar y tenemos que reinventarnos. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que entender que tenemos que hacer cambios, cambios, cambios. Todo en nuestra vida tiene que ver con cambios. No sé por qué a veces nos resistimos al cambio, pero todo en nuestra vida, en nuestra naturaleza, tiene que ver cambios. Si pudiéramos describir en una sola palabra el desarrollo del ser humano, sería cambios, cambios. Cambio. Fuimos diseñados para cambiar constantemente. Nuestros cuerpos cada día están cambiando. Desde la concepción, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Todo empieza con cambios y termina de la misma manera. Desde la concepción se une el esperma con el óvulo y luego se forma el feto. Luego un hermoso bebé comienza a crecer dentro del vientre de la madre. Nace el bebé. Ese bebé comienza a balbucear, a decir mamá, papá, teta, etc. Luego gatea, luego camina, luego corre, luego se enamora, se reproduce y muere. Llega ese maravilloso ser tan hermoso a convertirse en polvo, porque polvo eres y a polvo volverás. Lo único permanente, dijo el Peter Senge, lo único permanente y constante en este mundo es el cambio. Pero a veces decimos, no, yo ya no cambio. Genio y figura hasta la sepultura. El que nace para maceta no sale del corredor. Hijo de tigre, pintito, etcétera. Siempre estamos diciendo que no podemos cambiar, pero todo está cambiando. Nuestro cuerpo, nuestras células están cambiando. Cada minuto mueren 10 millones de nuestras células cada minuto, y cada minuto nacen 10 millones de células nuevas. Todo en nuestro cuerpo tiene que ver con cambios. El mundo está cambiando. Los últimos, podemos decir, 70, 80 años ha habido grandes cambios en el mundo. Tenemos la generación silenciosa en los 50, tenemos de los 50 a los 70 la generación baby boomer, después tenemos de los 70 al 85, de 1900 la generación X, de 1985 al 2000 la generación milenio o los millennials, después tenemos la generación Z, etcétera. Todo está cambiando. Los gobiernos han cambiado. El mundo que vivimos está cambiando. Pero muchas veces nosotros decimos, no puedo cambiar. Todo en nosotros, todo en tu cuerpo tiene que ver con cambios. ¿Por qué es importante? ¿O cuáles son los beneficios de renovarnos, de hacer cambios, de innovar, de reinventarnos, de ser resilientes a pesar de lo que estamos viviendo? Los beneficios, dijo el gran John F. Kennedy, el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. John Newman dijo, el cardenal John Newman, vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado a menudo. Los cambios nos permiten sacar lo mejor que hay dentro de cada uno de nosotros. Los cambios retan al potencial que hay dentro de nosotros. O somos barro o somos acero. ¿De qué estamos hechos? Los cambios nos ponen bajo presión. ¿Para qué? Para sacar ese poder que hay dentro de usted. Ahí usted tiene dinamita dentro de usted. Use ese poder. Use ese poder que está dentro de usted. Recordemos que el mundo es redondo y que lo que parece hoy ser el final puede ser el principio del éxito que hemos buscado toda la vida. ¿Cómo reaccionamos ante el cambio? A veces nos enojamos porque no nos gustan los cambios, no nos gustan, decimos en México, que nos muevan el tapete. Pero esta situación a todos nos ha movido el tapete. ¿Por qué la gente no quiere cambiar? La gente no quiere cambiar porque no quiere que las cosas cambien. Somos personas de costumbres. No nos gusta que las cosas cambien. Cuando nos hacen un cambio, nos sentimos lastimados, ofendidos. ¿Por qué? Porque me están moviendo del área de confort. Eso es lo que hacen los cambios. Nos sacan, nos obligan a salir del área de confort para sacar ese poder y ese potencial que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos gusta cambiar? Porque somos personas de costumbres. Nos sentimos ofendidos si nos cambian. Pero ¿por qué no queremos cambiar muchas veces? Por miedo. Y hay 7 miedos que en otra ocasión lo platicaré con ustedes. Hay 7 miedos que nos detienen, que nos paralizan. El miedo a la vejez. El primero, el miedo a la pobreza. El miedo a la crítica. El miedo a la enfermedad. El miedo a la pérdida del amor. El miedo a la muerte o el miedo a la soledad. Esos 7 miedos son los que nos paralizan y no nos dejan desarrollar todo el poder que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que no queremos hacer cambios. ¿Dónde se deben de operar los cambios? Dentro de nuestra esencia. Llámela corazón, cerebro, dentro de nosotros, de lo que hay muy dentro de nosotros, debe de operar el cambio. Yo voy a terminar con esta enseñanza que la he usado en muchas ocasiones, donde le invito a usted que usted se convierta en un factor de cambio, que innove, que renueve su vida, que se transforme, que se reinvente, etc. Hay 3 grupos de personas en el mundo, o podemos decir, vamos a hablar mejor de un estadio de fútbol, ya que somos los latinos muy futboleros. Fútbol americano, fútbol, soccer, lo que usted quiera. Pero vamos a hablar un poquito de fútbol. En un estadio de fútbol hay 3 tipos de personajes. El espectador es el que solo observa y grita y echa porras. Echa porras a su equipo favorito. Llámese, si es de fútbol, soccer, pues tal vez a México o a Honduras o a Nicaragua, etcétera, o a Brasil, o si son mexicanos, a la América, a las Chivas, etcétera, qué sé yo. El espectador echa porras. Pero está el otro grupo que es muy pequeño, pero son los críticos comentaristas. Estos críticos comentaristas solo están viendo las equivocaciones, los errores, las faltas que cometen las personas que están en el campo de juego, o sea, el futbolista. Estos críticos comentaristas tienen 2 rasgos muy particulares. La mayoría de los críticos comentaristas tienen sobrepeso y están fuera de condición, que cuando van subiendo los escalones para llegar al palco, van llegando ahí ahogándose. ¿Por qué? Porque no tienen condición y casi siempre tienen sobrepeso. Es el crítico comentarista, el segundo grupo. El tercer grupo es el protagonista. ¿Quién es el protagonista? El que está jugando en la cancha. El primero es el espectador, el que está en las gradas gritando, echando porras. El segundo son los que están en el palco casi siempre. Los comentaristas siempre usan un palco especial. Están criticando, sacando la garra, como decimos. Y el tercero son los protagonistas. ¿Cuáles son los rasgos de los protagonistas? Los protagonistas se ponen la camiseta, sudan la camiseta, sienten la camiseta. Y en otro partido, bueno, se la quitan después del partido, la lavan y la vuelven a usar en el siguiente juego. ¿Cuáles son estos rasgos de los protagonistas? Tienen excelente condición física y están en una excelente forma. Ahora yo le pregunto, ¿a cuál de los 3 grupos pertenece a usted o a cuál le gustaría pertenecer? Tal vez es un espectador y le echa porras a todo mundo y mira qué bonito lo está haciendo él y mira qué bonito lo está haciendo ella. Le echa porras, qué bueno, eso es bueno. O tal vez se ha convertido en un crítico comentarista que a todo mundo le está sacando la garra, nos está yendo mal por culpa del gobierno, estoy quebrado por culpa de mis jefes, no tengo trabajo porque me corrieron del trabajo, este jefe no entiende, etc. Ese es un crítico comentarista, a todo mundo le saca la garra, todos están mal, menos yo. Y el protagonista es el que deja de criticar, se enfoca en el juego. Se enfoca en sus capacidades, se pone la camiseta, lava la camiseta, la suda, la siente y le mete corazón, le mete corazón. Recuerde que nosotros, el mundo se divide tal vez en 2 grandes grupos, en líderes y en seguidores. Usted se puede convertir en un líder a partir de hoy. sea proactivo. No sea reactivo, sea proactivo. A veces somos reactivos, reaccionamos a la pandemia, estamos enojados con el mundo, con la situación, etc. Seamos proactivos, aprendamos a ver lo positivo que nos trajo esta pandemia y aprendamos a ver lo positivo que ha traído este encierro. Nos conocemos más como familia, como matrimonio, como sociedad, etc. Le deseo que tenga un hermoso 2021. Que el 2020 nos dejó una enseñanza a todos, pero que el 2021 sea un año de éxito, de triunfo, donde todos sus proyectos los pueda cumplir y que crezca en esas 7 áreas. Aprenda a ser resiliente, innove, renuévese, reinvéntese y saque lo mejor que hay dentro de usted. Recuerde, renovarse o morir. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Y no deje de escuchar esta emisora maravillosa, M Radio Live, la mejor. Un abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones para usted y toda su casa.